Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Vino Javier Sinai, ¿Sinai o Sinai?
Sinai.
Sinai, y nos trajo su libro llamado Camino al Este, Crónicas de Amor y Desamor. ¿Cómo estás, Javier?
Muchas gracias por invitarme.
Un placer tenerte. El amor, el inspirador número uno de, ¿no? de la vida, podríamos decir, de la literatura, de la música.
De todo. Sí.
Y de este libro.
Y lo que no es amor también es amor.
¿Por qué? La ausencia de es casi
claro,
el amor.
Eso es lo que me di cuenta en ese libro.
¿Por qué? ¿Qué buscaste y qué encontraste con el
Busqué,
libro?
Fui a buscar historias de amor en un viaje largo que hice desde España hasta Japón, yendo país por país, y encontré que no siempre eran historias de amor. A veces eran, como dice el subtítulo, historias de desamor que podían terminar en crímenes, ¿no? O en cosas...
Alta película, ¿no? Ya hay claro. Amor, viaje, crimen. ¿Por qué hiciste ese viaje de España a Japón?
Porque mi entonces novia, hoy mi esposa, se ha ido a estudiar un año...
Soy mi ex.
Se vino otro libro.
Se había ido a estudiar un año a Japón, se había ido a estudiar ceremonia del té, Chado, que es la ceremonia japonesa del té.
Necesito saber a qué se dedica, por qué estudió eso.
Porque es de familia japonesa, argentina, de familia japonesa, y la abuela es la única sensei, o sea, la única maestra de ceremonia del té acá en Argentina, y ella desde muy chica fue a las clases... Y al principio iba para acompañar a la abuela, pero quería hacer dedicar su vida a otra cosa. Se licenció en letras, trabajó en el Ministerio de Cultura, y en un momento dijo, no, lo mío es el té, y fue a perfeccionarse a Japón, y el curso es de un año ahí.
Wow. ¿Qué un cursito de un año?
¿Y hacía poco que estaban?
Y es un año todos los días té, o sea... Para los
nunca
japoneses...
un café, ¿no? Nunca un cafecito. No. No, un café
nunca
irlandés,
un cortado.
Macchiato.
Cero.
Café Lavazza.
Ni Cortuzzi se muere.
Starbucks es, es el demonio, para ella es Starbucks.
No, claro, claro.
O hacen té en Starbucks.
No sé. Sí, te hacen un té.
Yo tomo el chai, sí,
hay
está
uno.
Bueno.
Hay uno, pero es como McDonald's para ellos, ¿viste? Como
claro, que... sí.
Para no, las pero
el té,
de
té para los japoneses es algo muy serio, que tienen todos los días clases de... filosofía, historia, van a las plantaciones de té.
Saquito.
No, porque es matcha.
Es la que menos sabe.
Lo único que nos falta es entrar en guerra con Japón por ese comentario.
Es matcha, que es un polvo, es sí, un té verde.
Está muy de moda.
Está muy de moda, matcha.
Claro, molido así a polvo y después se bate con agua.
Bueno, pero tu historia ya era suficientemente impactante como para que además vayas a buscar otras historias de amor.
Claro, bueno, lo que
me ibas a contar la tuya.
Es que yo soy periodista y, viste, yo quería hacer reportajes.
Sí.
Entonces coincidió con que me quedé sin trabajo, entonces tenía mucho tiempo libre, tenía un par de ahorros y dije, voy a ir a visitarla, pero voy a ir por el camino más largo. Voy a empezar en España y voy a cruzar toda Eurasia. Una locura, ¿no?
No, una locura espectacular. Si tenés el tiempo y lográs financiar
la vida,
el
claro.
viaje, exactamente, es espectacular.
Sí.
No sé cuál elegir, porque hay muchas historias de amor, están muy buenas. Leímos la de Pekín, leímos la del transiberiano.
Ah, el tren es espectacular. Ajá.
La española, el ruso y el italiano.
O sea, claro. Es increíble. Son dos películas, no una.
Los candados de París.
Esa chica se adelantó, nos conocimos en Moscú y ella se subió al tren antes. Y vivió un affair con un ruso viajando 3 días en tren. Uh-huh. Llegó antes hasta Irkutsk, que es en el extremo este de Rusia, y me iba contando por WhatsApp todo su amor con el ruso. Y era desopilante.
¡Qué genial! Ah. ¿Cómo fue ese primer contacto con el ruso que la miraba fijo?
Bueno, los rusos, para seducir a una mujer... Rusia es una cultura... Es una cultura muy machista, la cultura rusa.
Entonces, estuve en Rusia un mes. Las rusas son hermosas, pero sí, llamativamente hermosas. Princesa de cuento caminando por la calle. Sí. Y los rusos, son rudos y cursi. Mira, serios, machistas al mango.
Sí.
Y ves como que las minas tratan de llamar la atención y que esto mala onda les tire una mirada. Pero la verdad son súper fríos los chabones.
Y
no son los facheros que son las minas en escala femenina.
Claro.
No, y entonces las miran fijo y las miran mucho tiempo fijo para seducirlas.
A intimidar.
Incomodidad.
La intimidad.
A los ojos.
O a las tetas.
Claro, puede ser que le mira el culo, como todo más evidente.
Tanto no me contó la española, pero me dijo este tipo que me estaba mirando fijo y me seguía mirando fijo. Y Claro, compartían cubículo en el tren, entonces era un poco intimidante.
Ay, no, me da miedo.
Un violador, chabón, que te mira así.
Es lo que en Occidente consideraríamos
un violador. Meto paréntesis, ya nombramos 7 veces, la nombramos una vez más. Hotel Mumbai,
sí.
El ruso hablando por teléfono pidiendo chica para...
Claro.
Uy, por favor.
Surtidita.
Ese estilo.
Sí, claro. Sí,
ay, ¿cómo son los nipples? Grande, chico. Para afuera o para adentro.
Tráeme las dos.
Mamita, que perdón, Hotel Mumbai, bueno, una película.
Pero sabes que lo loco es que los rusos de entrada parecen muy antipáticos, o al menos a mí me parecieron muy antipáticos de entrada.
Pero con dos vodka adentro.
Bueno, claro, recorrí toda Rusia y me fui feliz. Porque ellos consideran que es un poco hipócrita sonreírte de entrada y caerte bien de entrada. No, pero una vez que se hacen amigos, son...
Sí, son tan dados como cualquiera. Lados. Sí, de verdad, me pasó lo mismo. La gente que conocí en Rusia me pareció
altísima
onda.
Hay otra cosa que descubriste, que lo contás en el libro, sobre lo que creen los rusos, que es hablar mucho y que vos metiste la gamba.
Claro. Tiene que ver con eso, con que hablar ruso para ellos es... perdón, hablar mucho para ellos es molesto. Uh-huh. Es como, bueno... Es denunciar a alguien, ¿no?
Ah, mirarte fijo durante una hora, no.
Entonces,
eso no me molesta.
Rusia es uno de los... Moscú es una de las 5 ciudades con peor tráfico del mundo. Y yo llegué al aeropuerto y me tomé un taxi hasta un lugar donde me esperaba una argentina.
2 horas y media.
Claro. Entonces traté de hablar con el chofer sacando mi librito de conversación ruso-español y tirándole frases que eran bastante ridículas, estilo ¿cuánto tiempo sin verlo? Que acá...
¿Hace cuánto fue ese viaje?
En 2017, hace 2 años.
Ok, un año antes del Mundial.
Claro. Acá un taxista te sigue la corriente.
Sí.
Se divierte, dice cualquier cosa. El tipo era seco. Esa fue mi primera lección de idiosincrasia rusa. Sí.
Y una chica que te dijo, o sea, vos como casi un cumplido le dijiste qué bueno que está, que hablas un montón.
Sí.
¿Y qué te contestó?
Sí, primero no me contestó nada. O sea, estábamos yendo a tomar una cerveza y estuvo como, parecía una escena de pareja, aunque bueno, no pasó nada, ¿no? Pero se quedó como mirando por la ventanilla del taxi para afuera, cara de culo.
Y ofendida.
Ofendida, y mucho tiempo después de que yo le pregunte, ¿pero qué pasa? Me dijo, es que hablar mucho acá es molesto.
Qué feo que te digan eso.
Claro.
Yo le dije, no, pero yo te lo dije como un cumplido, porque...
Pero no.
Quiero saber cómo sigue, o sea, de la mirada, me interesa eso, como te miran fijo durante un rato, el ruso te mira, y cómo sigue. Ella en un momento accede, le habla, ¿cómo continúa?
Lo que me contó esta chica española es que en un momento se aflojó, él le trajo té, porque en cada vagón del tren transiberiano, que es este tren larguísimo que recorre toda Rusia, en cada vagón hay un samovar, o sea, una para hacer té, ¿no? Es una especie de termo gigante y es
como el jugo del micro.
Sí, eso. Pero conté, entonces este señor le trajo té, le indicó dónde podía dejar sus maletas, que es levantando el asiento, las metes ahí. Y ella se dio cuenta de que al final el tipo era un buena onda y se empezaron a gustar. Y hay una frase muy graciosa que me dice ella, que es que me lo dijo por WhatsApp. Me dijo, y en algún momento, bueno, pues nos liamos. Y yo le dije, bueno, ¿pero qué es liarse? Y me contó que nada, que vivieron un romance apasionado de 3 días en el vagón restaurante, en el baño, en el último vagón, durmiendo juntos.
Sexo furtivo arriba del tren, en tren diferentes lugares.
¿Durmiendo juntos en una litera así de una plaza?
En lo que vos te imaginás. En la tercera clase.
El ruso era grandote. Era grandote el ruso.
Seguro.
Y dormía
ahí arriba. ¿No hay ruso, chico?
Parece que no.
No
Putin
no hay,
es el
no
único bajito.
Claro.
Es lo más petizo que tienen.
Sí.
Es Javier Sinai el que escribió un libro que se llama Camino al Este, Crónicas de Amor y Desamor. Para seleccionar las historias que seleccionaste, debes haber escuchado miles o cientos, o no sé cómo fue el descarte.
Descarté poco porque preproduje mucho antes de ir.
Claro.
O sea, fui a buscar cosas, ¿no? Y en ciudades donde no tenía preproducido nada, por ejemplo en Pekín, no vi la muralla, o sea, me la pasé laburando para buscar esa historia, que finalmente era la historia, una historia bastante buena, que era la de un señor que va a buscar un novio para su hija a un parque donde hay intercambio de currículums de jubilados que buscan novios para sus hijos.
Ya jubilado que busca novio para sus hijos, los hijos son grandes, si son jubilados.
Sí, más de 30. Lo que pasa es que
Tinder
en China, claro, es como un Tinder, pero a cargo de tu viejo.
Claro.
En China es complicado tener más de 30 y no estar casado, entonces hacen estas cosas, ¿no?
¿Y qué es lo que publican o qué buscan? ¿Hay algún rasgo que busquen?
Este señor especialmente buscaba un novio para su hija con Hukuo, que es permiso de residencia en Pekín. Las grandes ciudades tienen eso, que es un permiso de residencia que te habilita.
Pero una pregunta muy elemental tengo. ¿Por qué no le buscas la hija a su propio novio? Digo?
Porque la chica era tímida, se pasaba todo el día trabajando. Es como que no.
¿Lo quería tener un novio o el padre?
A mí me parece que no mucho, Pero era una cosa.
Esa es la pregunta. ¿Por qué no? Ella se fije si le gusta, quién conoce. Dejá que voy a un bar donde capaz que conozco a alguno que me gusta o no.
O ese viejo que la quiere despachar.
Los matrimonios también están arreglados ahí, ¿o no?
Hay mucho matrimonio arreglado, sí.
Y esa característica que decías que él tenía en Pekín, ¿qué le aseguraba a ella?
Salud y educación, y bueno, educación para los hijos y salud para ella y para el grupo familiar. Es como que pueden vivir en la ciudad, pero no tienen. Es como una casta, ¿no? Entonces buscaba. Y lo que es muy loco es que yo acompañé al señor en el parque 3 días y el último día hizo match.
Vamos, todavía.
Encontró uno con Hukuo. Y eso es lo hermoso de escribir. Es no
con
ficción.
Residencia en Pekín.
Claro. Sí. Eso es lo hermoso de la crónica, que si fuera un
¿vio
cuento...
¿Vio una foto al menos o lo único que le importaba era Hukuo?
No,
tiene residencia, listo.
El padre de él fue con el dato.
¿Y la niña? Intercambian currículums, intercambian teléfonos y a la noche cada padre le da a su hijo el teléfono y que le hacían ellos.
Te doy el LinkedIn de mi hija.
Sí. Bueno, le generan un contacto.
Claro.
No es que le arreglan el matrimonio.
Después esos dos tímidos no salen.
No lo sé porque perdí contacto.
Yo necesitaba saber eso. Quiero saber si esa pareja funcionó.
No lo sé.
No se sabe.
El viaje, viste que hacer un viaje así es como vas parando y es muy intenso en cada parada y después...
Los perdés.
Perdés todo.
Pará, como que pero vos te contactaste, vos pudiste charlar con él, con el padre.
Sí, 3 días. Estuve 3 días acompañándolo.
Y el padre era un padre preocupado porque si la hija queda soltera, ¿qué pasa en Pekín si queda soltera una piba?
Es como... O sea, no sé si la palabra paria será demasiado, pero es como que está mal visto. ¿Sabes por qué?
Le cuesta socialmente, laboralmente, a todo nivel.
La explicación es profunda y tiene que ver con el confucianismo, que es una filosofía que rige la cultura china y que tiene mucho que ver con el grupo y no con el individuo. Entonces todo lo que sea grupal está bien visto. Entonces el Estado, la empresa, la familia, el matrimonio, todo eso, la cultura china va por ahí. Nosotros en Occidente somos más individualistas.
¿Y los jóvenes nos cambian un poco esa
sí,
lógica?
Sí, están un poco rebelados contra eso.
Con la tecnología que hay, ser hijo único y demás.
Sí, hay una fricción.
Son todos hijo único. La tecnología se desarrolló, está ideal para que la vida sea más individual y menos social.
Hay una fricción con eso, pero de explicárselo al señor Liu, que era el jubilado este. Que...
Claro, no, el señor Liu pero... no. Señor Liu la quiere casar a la hija.
Claro, y la hija estaba ahí en su trabajo de...
¿Nunca la viste a la hija?
No.
Ni una foto, nada.
Fotos vi. Y era una chica normal, ¿eh? No era... O sea, perfectamente podía...
Una china normal.
Sí, perfectamente podía conseguirse un novio, pero bueno. El señor Liu decía que está todo el tiempo con el iPad, con la tele, con el celular, que era muy tímida.
Estos millennials,
¿viste cómo son?
Venite a la plaza conmigo.
Lo que no sé es que la homosexualidad en China, ¿qué onda?
No, pésima,
tanto mal.
Pésimamente.
No, bueno, pues, también pensé, mirá si la piba le gustan las chicas. Visto.
Y sí, no lo contaría. No,
por eso,
no.
Pobre,
no hay una red de contención para que lo viva libremente.
Porque China es una dictadura. O sea, se nota mucho cuando estás ahí. Como tuve que bajarme una VPN, que es un enmascaramiento del celular, porque no tenés nada, no tenés ninguna red social, no tenés Gmail. Entonces hay un montón de cosas que están muy mal vistas y casi prohibidas.
Hay una historia que contás sobre París, más allá de esa historia de los candados. Hay un apartado que a mí me llamó mucho la atención, que era lo que te decía tu novia con respecto a lo que le pasa a los japoneses cuando van a París.
Ah, el síndrome de París.
¿Qué es el síndrome de París?
Los japoneses idealizan mucho París y Japón es una cultura rara, porque es una cultura para mí... Bueno, al final del viaje estuve un mes en Japón y después hice otro viaje de 2 meses. Para mí es una cultura de opuestos, ¿no? Entonces tenés, por ejemplo, Hello Kitty con la disciplina de los samuráis y de las artes marciales y esto, la crueldad de la Segunda Guerra Mundial. Tenés los malls de 5 pisos hiperpopulosos y al lado tenés una callecita con un templo zen. Entonces, en un punto en eso creo que también ellos... En esta cosa de opuestos, creen que París es una ciudad de ensueño, como en los dibujitos, que está la cigüeña que viene de París y todo ese tipo de cosas.
Que es homogénea y que todo tiene que ver con todo y que claro. Es una unidad.
Que está todo impecable.
Claro, claro. Claro. Y cuando llegan, se van mucho de vacaciones a París, ¿no? Y cuando llegan, se dan cuenta que es una ciudad bastante dura. O sea,
un bardo, es caótica, sí, como todas las capitales.
Y aparte está llena de inmigración y sí, hay conflictos claro. Y es sucia y hacen pis en el subte. Y muchos entran en depresiones fuertes, a tal punto que hay un hospital que es el Hospital Saint-Anne, un hospital cualquiera, pero digo, existe.
¿En París?
Sí, que tiene un servicio psicológico de atención a los japoneses que vienen deprimidos por eso.
Espectacular. Bueno,
lo que me faltaba saber de los japoneses. El otro día vino Julio Lamas, que es el técnico de la selección japonesa de básquetbol. Ajá. Ahora, el último día de agosto y durante la primera quincena de septiembre, arranca el Mundial en China. Justamente, y nos contó alguna, hace 2 años entrena en Japón, lo matamos a pregunta, imagínate. Pero una que nos contó, sin que le preguntemos, al colegio, todos los alumnos entran al colegio, lo limpian.
Claro, claro.
Después tienen las clases y se van. Sí. Y al otro día llegan, media hora antes, todos los alumnos limpian el sí. Colegio antes de cada día de clase.
Hay una cultura de la limpieza que es limpiar lo sucio y purificar lo limpio. Y eso es parte del té.
Siempre están limpiando.
Sí, eso es parte de una de las cosas que aprenden en el curso de té.
¿Y qué té tomas ahora o no tomas más té? Namaste, namaste.
Namaste,
pasé a tomar mucho
tomás
té.
Tomás verde con jengibre, tofu.
Sí, bueno, no tanto. A veces Higashi, mi mujer, hace este famoso matcha y lo hace súper rico y con la ceremonia, y si no, un té cualquiera. No,
¿con la dulzas, ceremonia qué sería no, con no. La ceremonia?
Con la ceremonia es una serie de movimientos pautados, que son movimientos tradicionales con las manos y cómo servir y cómo batir y...
Nunca poner un saquito en la taza y...
No. Es todo... Pensá que es toda una cosa que cada movimiento está como... Fue creado o fue moldeado hace 500 años. Y hay grandes maestros del té y hay generaciones de grandes maestros del té. Y hay todo un trasfondo budista y filosófico detrás de eso, ¿no?
Bueno, es Javier Sinai con el libro Camino al Este, historias de amor... Y de desamor, también en esta crónica de Editorial Tusquets.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.